Bienvenidos a Historias de Rock, un podcast para conocer la historia detrás de los artistas que han marcado una época. Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio de Historias de Rock. Mi nombre es Pablo Müller y en esta oportunidad vamos a estar charlando con Claudio Rosano, el Tano Marcielo. Nació el 23 de enero de 1963 en La Matanza, Buenos Aires. Es un músico argentino conocido por ser el guitarrista de la banda argentina de heavy metal Alma Fuerte, entre otras, desde su fundación en 1995 hasta su separación en 2016. Además de poseer una trayectoria como solista, según la revista Rolling Stone, Marcielo se encuentra en el puesto número 8 entre los mejores y más virtuosos guitarristas argentinos. Es oriundo de San Justo, partido de La Matanza, y formó parte de las bandas Mama Split, Tronador, El Reloj y El Expreso, pero alcanzó su masiva notoriedad a partir de 1995, cuando Ricardo Iorio lo convoca para formar Alma Fuerte. Su intervención fue decisiva en esta instancia para definir el sonido del grupo, que más allá del estilo heavy metal ha sabido incursionar en varias variaciones de folclore o tango. Hola Tano, ¿qué tal estás?
Bien, todo bien. Estaba escuchando esa información. Hay algo que yo no estoy de acuerdo cuando dicen ex, ¿viste?
Sí.
Ex Alma Fuerte, porque los ex son los que se van. Los ex son cuando dicen se separa la banda. Y en este caso no pasó nada de eso. Yo no me fui de Alma Fuerte ni tampoco separé Alma Fuerte. Entonces sigo siendo un Alma Fuerte y los que quieren escuchar canciones de Alma Fuerte cuando van a mi concierto la pueden escuchar. Mientras yo estuve con Alma Fuerte, igual de todas maneras seguí editando discos paralelamente a la carrera de la banda.
Claro.
Y dentro de lo que fue Alma Fuerte fue un miembro activo. O sea, fue un tipo de que compuse canciones, hice arreglos, armé lista de canciones y sobrellevé la banda adelante con todo el amor del mundo. Hasta que bueno, sucede de que Ricardo toma la decisión por algún lado de hacer una carrera solista, que nosotros nos enteramos después, ¿no?
Claro.
Pero bueno, esas cosas, viste, a veces me hacen ruido en la cabeza.
Claro, es difícil por ahí definirlo a veces, ¿no? Definir cómo exactamente encontrar una palabra.
Yo creo de que hay medios, viste, de que van a lo convencional. Entonces, claro, hacen una especie de gacetilla y un montón de cosas así, y eso se vuelve a repetir. Pero bueno, entonces, por eso a veces lo aclaro, viste. Porque tampoco hubo una sentada de mesa como para decir qué es lo que pasa, ¿no? Y claro, aparentemente todo esta desvinculación se produce entre Ricardo y el manager que estaba en ese momento. Ahí hubo un paquete raro, ¿no?
Un cortocircuito, digamos.
Sí, entonces, bueno, viste, qué sé yo, no sé. Mejor no hablar de ciertas cosas,
claro,
como dicen, ¿no?
Sí, sí.
Pero no es de que hubo acá una metida de mano en la lata con respecto a los músicos. Estoy hablando de los músicos, ¿eh?
Sí.
El fallecido Vin Valencia. Donde hubo una discrepancia, una discusión, una pelea. Al contrario, porque en el momento que pasa esto, yo estaba con un disco abajo el brazo, listo para comenzar a entrar en el estudio, que después, bueno, terminó siendo el disco anterior a Crudamente del CTM, el disco anterior a Emergencia, que se llama Crudamente. Ese disco es la música que yo había preparado para el último disco de Alma Fuerte.
Claro.
Al ver de que no hubo quórum, de que, bueno, la cosa se dilató, o sea, tanto yo como Vinny y Beto estábamos ahí como diciendo, bueno, a ver qué pasa. Quedó una vaga comunicación, pero Bueno, terminé haciendo las letras, compartiendo letras con Melina y con Leo, es baterista y bajista de CTM. Y ahí salió también Gary Mazzara, que es un coordinador, un asistente de batería, pero también escribe y tiene su banda. Así que de ahí salió crudamente con lo que sería el último, el disco de Más Fuerte que yo había preparado. Claro. Ahora estoy con la presencia.
Bueno, toda esa experiencia lógicamente te sirvió para dar el puntapié que ahora puedas sacar este reciente disco como estás mencionando. Pero quería ir un poco más por ahí a los inicios, cuando formaste parte de Tronador y el Reloj, sí. Y de, posteriormente al Más Fuerte. ¿Qué recordás de esas épocas, esas primeras épocas en las que por ahí estabas también encontrando un poco tu sonido, teniendo vínculo con distintos músicos, con distintas personalidades? ¿Qué recordás de toda esa época que lógicamente va a ser un poco diferente a lo que es tu actualidad?
Mirá, fue una época de mucho aprendizaje esa, porque yo, ¿cómo te puedo decir? Por ejemplo, en los 80 explota el heavy metal, digamos, en una forma masiva, ¿no? Con bandas que venían de afuera. Y uno estaba escuchando esa música. Yo vengo también de lo que es la música sinfónica, de lo que es el jazz rock, de lo que es el rock and roll, de lo que es el blues. Entonces, había mucha información y todo era muy artesanal. O sea, tenías, se viene terminando el vinilo, sale el cassette y después sale el CD. Era toda una cosa que hasta el momento vos podías escuchar y ver tapas y ilustraciones. Ahora ya, yo edité mi último disco también en formato físico. Hice 300 unidades que se están consiguiendo en los stands de CTM, de remeras, parches, púas, qué sé yo, un montón de cosas, ¿no? Sí. Y ahí están los discos y discos anteriores también. Pero yo recuerdo de que las cosas no eran tan fáciles de la misma manera que no son ahora. Y de que lo que sí había era quizás muchos más medios, no muchos, sino algunos ciertos medios que sí se dedicaban a difundir esta música en especial, que era el rock pesado, o el rock metal pesado, vamos a llamarlo, ¿no? Porque todo entra con la palabra heavy metal. Heavy metal, si lo traducí, es metal pesado. Pero digamos que había ciertos programas que se encargaban de difundir esta música, que eran dos o tres. Entonces buscábamos hacer nuestros demos para poder ir a esas radios y que nos difundan un poco y de que la gente se entere de que existía Tronador o Valdragón, esas bandas. Mismo El Reloj, en la etapa cuando yo estuve, que fue en los 90, no fue una etapa de mucha producción. Encima tampoco era una formación original. Nosotros cuando yo incursiono en El Reloj, lo que estaban original en su principio era Juan Espósito y Luis Valenti. Después estaba yo en guitarra y Beto Cerioti en el bajo. Y cantaba Gustavo Mirande. Después incorporamos a Nico Takara en guitarra. Y bueno, de toda esa formación que fue de los 90, nosotros llegamos a grabar un solo tema en un compilado que se llamaba Metal Volumen 1. Ahí sale una canción que se llama Como un animal. Después la banda sigue tocando, tiene problemas con los integrantes, se va Valenti, quedamos, ponemos a Nico. Y en fin, con Tronador hacemos una especie de producción independiente que sale en formato cassette. Se llama Estallido en la Noche, y donde hay 6 canciones. Era una banda muy interesante, a mí me gustaba mucho cómo sonaba esa banda. Bueno, después hubo otras bandas que yo, en los 80 yo integro una banda que se llamaba Tauro, que en la zona de Loma del Mirador estaba El Reloj, con la formación original, en la época de los 70, y también paralelamente había una banda que no era tan conocida, que era esta banda Tauro. Cuando formamos Tauro, que viene por medio del bajista original, que era Rubén López, acepta a Luis Valenti en el teclado y cantar en esta banda. Todo esto después deriva a lo que es la formación del Reloj de los 90.
Claro.
Así que fue una época donde me encuentro con músicos mayores que yo y de que habían tenido ya una trayectoria musical. Habían tenido grabaciones, habían editado música públicamente. Yo era el guitarrista de Camino de Cintura, decían. El Tanito de Camino de Cintura, el Tanito de San Justo. Y bueno, me venían a buscar para muchos para seccionar, para tocar en ciertos shows y después por ahí la banda se terminaba disolviendo. Por eso también me encuentro con los músicos, parte de los músicos de Plus, una banda de rock and roll que estuvo también por ahí por los 70 y pico, donde estaba Cacho Daria, Hugo Raca, y otras bandas más, ¿no? Fue una época muy, muy dinámica también, porque yo hoy tengo 60 años, te estoy hablando de más o menos unos 30 años, hace 30 años atrás, y era toda una locura. Y donde yo agarraba la viola y un equipito que tenía tipo combo chiquito de 30 watts, que de la salida del auricular lo mandaba a un equipo más grande. Con ese equipo andaba dando vueltas, con ese equipo y la guitarra colgada, andaba dando vueltas por la ciudad, por el Gran Buenos Aires también, tocando con bandas, o zapadas, muchas zapadas. Así que bueno, ahí me cruzaba con músicos conocidos y otros que no eran tan conocidos, pero que tocaban como la puta que lo parió.
Claro, toda esa etapa de aprendizaje, porque en realidad arrancaste a tocar la guitarra más o menos al principio de los 70, ¿no? Cuando tenías 8 años.
Sí, yo creo que tenía 9 años tenía cuando aparece mi abuela, la madre de mi mamá, me compra la guitarra porque yo paso de grado y yo quería ser un guitarrista. Me acuerdo que en esa época había discos, long play, me decían, en mi casa, que los traía mi hermano, que fue mi héroe de la guitarra. Él traía toda la música de rock y dentro de eso traía a los Beatles, a Creedence. Entonces yo estaba fascinado con la tapa del disco Lady P, con la tapa del disco El Rock.
Claro.
Yo miraba eso y imaginaba cosas y bueno, ponía los discos. Y después lo primero que agarraba era una escoba o cualquier cosa, o imitaba que tenía una guitarra y hacía que yo tocaba y hacía mis shows imaginarios, hasta con la chica más linda del lugar.
Claro.
Y después, bueno, viene la propuesta de que mis padres advierten de que yo tengo una inquietud muy, muy fuerte con la música, relacionada a la música. Y de que descubren de que yo cuando venía de la escuela por ahí no hacía los deberes o hacía los deberes, pero jugaba muy bien al fútbol, pero cuando terminaba de hacer esas actividades le pedía a los pibes del barrio, tenía un vecino enfrente que tenía dos guitarras criollas porque estudiaban folclore los dos hermanos. Entonces yo iba a la casa de ellos y él tenía como una especie de garaje donde estacionaban el auto y sacaban las guitarras y yo me ponía a tocar la guitarra. Y con lo poco que me había enseñado mi hermano, yo desarrollé muy rápidamente la habilidad de tocar la guitarra. Y claro, yo tocaba samba y yo tocaba tema del Reloj. Tocaba tema de Pescado Rabioso, tocaba tema de Box Day. La cuestión es que, bueno, llega por medio de una maestra que tenía yo en la escuela, en la primaria. Manda a llamar a mi madre y le dice de que yo en los recreos me quedaba tocando la guitarra. Mi vieja sabía de que mi hermano tocaba la viola, pero no sabía de que, ni tampoco mi hermano sabía de que yo había desarrollado una habilidad muy, muy fuerte con el instrumento. Mi hermano me pasó unos acordes y dijo, bueno, ya está, va a seguir jugando al fútbol, ¿viste? Andá a saber. Y mi hermano no era tan profesional tampoco, digamos, de que era un tipo aficionado a la música, le gustaba. Después se casó y le fue todo como el culo. Pero Yo no, yo me lo tomé muy, muy en serio, y aparte de que fue muy, muy, muy agradable hacerlo, porque a mí me entra como la guitarra, entra el mundo de la música, y la guitarra entra por medio del juego. Claro. Yo no tuve una disciplina, una obligación, o vamos a decir, una especie de que mis padres me inculcaron a que yo tenía que, cuando venía de la escuela, tenía que hacer otra actividad, porque no tenía que hacer algo, o actividades físicas, o bueno, jugar al
fútbol. Sí, un instrumento, tocar el piano, lo que sea.
Claro,
sí.
Se acostumbraba a los pibes mandar después, cuando venía de la escuela, el nene hace los deberes y a las 4 de la tarde tiene que estudiar inglés, estudiar cualquier cosa. No, yo al contrario, buscaba laburo de chapa de pintura, carpintería, ¿viste? Eso lo empecé a hacer al poco tiempo, cuando mi abuela me regaló la guitarra y yo quería comprarme las cuerdas. Yo creo que las cuerdas se vendían en un kiosco que tenía, no hacía falta ir a las casas de música, los kioscos vendían de todo, y eran las famosas cuerdas campana. Así que así es como comienza todo eso, y armo mis primeros grupos de barrio con mis compañeros de la primaria. Claro. Todo con guitarra criolla, y yo era el que agarraba y traía las canciones de Creeden, o de los Beatles.
De Santana o, también.
Sí, Santana fue mucho más adelante. Santana más fue. Adelante. Santana lo descubro cuando viene a tocar a la cancha de San Lorenzo. Que pasa la propaganda por la televisión en blanco y negro, y ahí lo veo a él tocando, y ese sonido de guitarra yo no lo había escuchado todavía. Y me cautivó completamente. Así que después mi hermano trae un disco de Santana donde había grandes éxitos de Santana, donde estaban canciones como Mujer de Magia Negra, Canción para el Viento, Samba para ti, Oye cómo va, y me enloquecí. Y luego aparece un disco que se llama Héroes de Guerra, que era de Jimi Hendrix, y ahí puff, empieza otra etapa. Claro. Hasta que después llegan bandas como Deep Purple, como Black Sabbath, como Grand Funk, y también paralelamente otras agrupaciones que venían ya en la época de los 80. Explota también esta música sinfónica de bandas terribles, como fueron Yes, como lo siguen siendo Yes, también bueno, Genesis, Jethro Tull, y el más loco y divertido e irónico, que sí, lo sigue siendo para mí, me sigue cautivando terriblemente, Frank Zappa. Así que imagínate que toda esa licuadora, toda esa información entra acá, y yo empiezo a desarrollar una forma de tocar la guitarra muy primitiva. Obviamente, bueno, está de culo a Papo, como el guitarrista que toca y canta, y aparte toca muy bien. Y Luis Alberto Spinetta, donde tiene, el tipo hace diferentes formaciones y va mutando constantemente, es como una serpiente que cambia la piel, ¿no? Y bueno, de Luis empiezo a sacar algunas canciones con unos acordes que no eran los correctos, pero entendía la armonía que usaba el tipo, hasta que después se puso muy complejo y yo ya empiezo a hacer música para agrupaciones mías y ya para el más fuerte. Entonces como que dejo de sacar canciones de Luis o mismo de Papo o de las otras bandas que escuchaba, nacionales, y ya me meto en trabajar en los discos de mis agrupaciones, ¿no?
Bueno, hoy en día te encontrás con este nuevo proyecto, con CTM, en el cual forma parte tu hija también, Melina. ¿En qué momento personal y profesional te encuentra la banda?
Estoy terriblemente activo. Yo esta noche termino de tocar en Solano, porque vamos a tocar, creo, se cambió de lugar. No sé qué problema hubo con la atención en este Fratelli, el club, y lo pasaron a otro que hoy vi el flyer y me olvidé el nombre. Así que vamos a tocar ahí. Creo que CTM sube a eso de la 1:30 o 2 de la mañana. Terminamos de tocar, cargamos las cosas y nos vamos a Gualeguaychú, Entre Ríos. Vamos a tocar ahí en un festival. Después el otro fin de semana, no sé si acá tengo algunas cosas. Bueno, sí, vamos a estar el 22 de septiembre en Circus, Ciudad de San Justo. Tengo acá unas conferencias, digamos una conferencia de prensa por el Guitar World que se hace. También voy a estar en el Roxy con Angelito Tu Abuela, es una banda que produce el concierto. Viajo para acá, dice, de Cañuela. Esto es en, bueno, me fui a la mierda acá, no sé dónde carajo estoy. Estoy en noviembre, no, octubre. Voy a estar en Cañuela, acá dice, a Guitar Center. Bueno, un montón de cosas acá. Voy a estar en un lugar llamado Sauce de Luna, que queda en Entre Ríos, al norte, es un encuentro de moto. También se está hablando para Nogoyá y Santa Fe nuevamente. Vengo de Rafaela y de Santiago del Estero, de la banda Santiago del Estero, una cosa increíble. Cierro el año en San Justo, como lo hago todos los años, también en Circus. Y hay algo en Capital que no sé ahora qué es. Y ya se está hablando para. Ya están llamando al manager para hacer. Creo que el 13 de enero había algo que no lo anoté. Y febrero seguramente va a salir algo.
Bueno, pero tenés la agenda completa, digamos. Acá a fin de año, por lo menos, estás a full con shows y presentaciones.
Sí, también me acabo de enterar de que íbamos a estar en diciembre, por ejemplo, en Córdoba, pero de que no, de que se levanta ese espectáculo y parece que vamos el 9 de diciembre o se está gestionando para otro lugar. Entonces, posiblemente otro lugar de la provincia de Córdoba, que me refería. Sí. Pero también puede ser de que el productor quiera directamente pasar todo para el año que viene y arrancar en marzo. O sea, estamos dentro de esas cosas. Por ejemplo, nosotros tuvimos que, no nosotros, la producción tuvo que levantar un evento que se iba a hacer acá en la ciudad de San Martín. Por un problema, yo quería tocar igual, pero tuve que ponerme en los zapatos del productor. ¿Qué pasó? Todo lo que... El salón era un salón vacío. Entonces la productora tuvo que contratar escenario, sonido, luces, seguridad y vallas. Pero la seguridad, todo lo demás, estaba pautado en dólar. O sea, es una locura. Que llegar a pensar en esto, ¿no? ¿Qué pasó? Nosotros tocábamos después de las PASO. El domingo estaba todo bárbaro. Yo estaba haciendo videos que iba. A mí me gusta hacer los videos y tocar guitarra y promocionarlos. Porque me gusta que vean los pibes, todo.
Sí, claro.
Era como a mí me hubiese gustado ver a Tommy Eomi o a Papo o a Luis. Entonces estaba todo genial hasta el domingo. El lunes a la mañana llama esta productora, me llama a mi manager y me dice, me están enfermando la cabeza. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Todo lo que yo arreglé en dólar a 300, 400 pesos, 500 pesos, se me fue a 800 mangos. Decirle al Tano que por favor me disculpe, pero que no, ni llenando el lugar ahora, o sea, cubro los costos de lo que tengo que pagar. Porque los tipos me piden en dólar, o sea, me lo pasaron en dólar. Y estaba la opción de subir la entrada. Me dice, si subo la entrada la tengo que subir a más de la mitad. Para que por lo menos salir hecho. Entonces dije, bueno, la verdad que no quisiera, tocaría igual. ¿Viste? Se me había ocurrido ir solo con la criolla y tocar solo. Pero realmente tengo una banda que suena muy bien. Y entonces digo, no, te comprendo la situación y levantalo. Levantalo y pasarlo para otro momento y, o sea, cuando se pueda hacer. Bueno, estamos, ¿qué quiero decir con esto? Que estamos sujetos a esas cosas, a esos problemas. Entonces es como que hay fechas cerradas para noviembre también, pues yo viajo a Neuquén y a La Pampa. Ahora, después de octubre de estas votaciones, no sé qué va a pasar.
Claro, sí.
De Pablo. Sí, o sea, sí, sí, no solamente con la música, con lo musical. Yo tuve que hacer unos arreglos a la camioneta, que es el medio por el cual nosotros nos transportamos. Y tuve suerte de conseguir algunas cosas antes de este problema. Se verá lo que genera un voto de mierda, ¿no?
Es increíble, la psicosis, increíble. ¿No?
Sí, porque encima, viste, todo eso va a parar a un caldero de fuego, ¿entendés? Porque ya está todo acumulado, arreglado, y se, viste, la historia es, bueno, loco, a mí se me está prendiendo fuego el país, la pelota, me está quemando la sartén en el mango, tomá, te la paso a
que vos, la agarre
y
te otro.
Hace algo por un tiempo, viste, y encima te voy a romper las pelotas, viste. Bueno, no quiero entrar en ese tema porque enseguida levanto presión y por mí se pueden ir toda la concha de su madre. Pero esas cosas son las que a veces nos sujetan a que Lautaro, que nuestro manager, diga, bueno, por ejemplo, lo que te decía de enero, en la fecha de enero, que es que la segunda, digamos, la segunda semana de enero, el muchacho llama y dice, ya te lo compro ya. ¿Querés en dólares? Te lo compro en dólares. Y nosotros lo ponemos a hablar y decirle al muchacho que lo queremos mucho, que muchas gracias, pero de que le agendamos la fecha y de que 20 días antes nos comunicamos y hacemos los ajustes que tenemos que hacer. Porque sabemos muy bien de que el tipo se asegura de que CTM va a tocar tal, qué sé yo, ponele el 15 de enero en Floridlandia, ¿no? ¿Correcto?
Sí, sí.
Bueno, bárbaro. Y vale tanto. Resulta, llegamos el 15 de enero para tocar la Floridlandia y esa plata no la alcanza para el gasoil. ¿Entendés lo que pasa, Pablo?
Sí.
Entonces, a esas cosas es que nos estamos ayornando día a día y bueno, y son las, no la consecuencia, son los desafíos de autoproducirse y de ser independiente, que a mí me fascina porque realmente escribo, o sea, canto lo que escribo y escribo lo que se me da la gana.
Ah, sí,
y,
sí, sí,
y aparte yo armo el esquema con el técnico de sonido del estudio donde elijo grabar, armo el plan y voy y grabo donde quiero. Descubrí de que con el tiempo, bueno, me ha dado cierta experiencia en el audio. Entonces yo siempre buscaba estudios que en este momento yo creo de que tiene que ser así por una cuestión de costo. Hay estudios que son muy buenos, muy bien equipados y tienen un valor, hay que mantenerlo. Pero bueno, de pronto también la historia está en que si hay cosas que son buenas en estudios más chicos y vos tenés un conocimiento del audio y lo tenés claro, claro en el ensayo me refiero, sí, cuando vos estás produciendo, tenés en claro el audio que vas a llevar al estudio y el método que vas a utilizar en el estudio, hablás con un técnico, llamás por teléfono, hola, ¿qué tal? Por ejemplo, yo grabé en Águila Magnética, que es acá en Morón, con César Pollo. Hola César, ¿cómo te va? Sí, nos pusimos a hablar, nos tomamos un feca, fuimos al estudio, vimos las máquinas, fui con una viola, grabé, buscamos unos sonidos con el room del lugar, a ver cómo sonaba un redoblante, un bombo. Le digo, voy a hacer un disco en tu estudio. ¿En serio, loco? Sí. Bueno, dale. Me voy a necesitar de tu experiencia en los controles, ¿entendés? Porque hay muchas cosas que a mí se me escapan de la mano. Vos me ves un EQ, vos en un canal tenés una distancia, digamos, un rango de medio metro de potenciómetros, en donde moviste uno, un EQ o una frecuencia, y te cagó el audio de la guitarra completamente. Y si vos no estás muy enfocado en eso, terminás diciendo, che, ¿qué pasó? Sos capaz de suspender la sesión de grabación.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que hago? El audio de ensayo, yo ya lo llevo claro, bien claro, qué son los equipos que voy a utilizar y cómo voy a grabar. Por eso grabo en vivo. Lo único que dejo para después es la voz y los solos. Entonces, por lo general, lo que le digo al técnico es poner la mesa plana, todo al medio, sin retocar a grave, ni agudo, ni nada. Grabamos y después agarramos instrumento por instrumento, o te grabo algo, tomá, grabate esta base con este solo. Boom. Voy a la pecera, a ver cómo suena así. Sacame un poco de medio, sacame esto así. Listo, no toqué más nada. Por lo general son muy pocos recursos. El audio es muy, muy fiel a lo que es el audio de lo que sale de los equipos.
Claro.
Y bueno, eso es también, veremos ahora cuando me decida. Tengo intenciones de antes de fin de año levantar dos temas o tres en plataforma como un adelanto de algo que se viene. Y algunos me dicen, ¿por qué no te calma un poquito? Que el disco Emergencia salió hace este año. La máquina sigue. Entonces, está bueno siempre, viste, dar algo nuevo. Y no por querer hacer algo nuevo, hacer algo... Bueno, dale, hagamos cualquier cosa con tal de que la gente sepa que estamos haciendo material nuevo. No, están saliendo cosas muy, muy, muy interesantes. Entonces... Me gustaría ya dar un adelanto de lo que se vendría en el próximo año. Y si no, bueno, tengo el 2024 para seguir disfrutando de este disco.
Está bueno que, digamos, que sigas activo, como decís, y con las mismas inquietudes que por ahí tenías cuando tenías 20 años de querer sacar canciones, discos, arreglos, nuevos yeites, y promocionarlo a través de estas plataformas digitales. Justamente es también llegar a por ahí un público más joven, para que también se pueda enganchar, incursionar un poco en lo que es un poco el heavy. Y porque, digamos, hoy en día es más difícil por ahí que la gente joven se enganche con el rock, y bueno, y hay que hablar que por ahí con el heavy.
Sí, lo que pasa es que los medios como los tuyos son los que son interesados en hacer la nota músico que hacemos esta música. Pero si vamos a los medios masivos, están llenos de chatarra, ¿viste? ¿Entendés? Sí. O sea, no, ni tampoco lo que es el rock nacional, a lo que llama rock nacional, es el rock que hacemos nosotros.
Sí.
Cada cosa en su lugar, ¿no? Pero digamos de que no... Mira, cuando yo era chico, ayer también estaba en una nota y justo me estaban preguntando algo relacionado a esto. Y yo dije esto. Mi hermano estudiaba bachiller a la noche. Estudiaba en Ciudad Evita, ¿no? Y vos sabés que cuando él llegaba, mi vieja le dejaba la comida, morfaba, se acostaba y teníamos una radio con un par de válvulas que había hecho mi viejo. Pues mi viejo era radiotécnico, ¿viste? Y le hacía televisores a la gente del barrio, combinado, los famosos combinados. Él nos había hecho una radio para que teníamos una mesita de luz entre medio de las dos camitas, y bueno, había dos programas que empezaban después de las 0 horas. Esos programas, uno, la cortina era Amante Doncella, el tema de Led Zeppelin. Ese era uno, y el otro, creo que decíamos Dar en la Noche, una cosa así. Y pasaban. Uno pasaba más música internacional y el otro pasaba más música nacional.
Hasta acá la primera parte de la entrevista con Claudio El Tano Marcielo. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram como historias.de.rock, enviarnos un email a therockhistorias@gmail.com o visitar nuestra página web historiasderock.com.ar. Muchas gracias, mi nombre es Pablo Müller y nos reencontramos la próxima con más historias de rock.